La invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue siendo el polo de atención de la geopolítica mundial. Dos meses de sufrimiento con miles de muertos y millones de refugiados y desplazados. La tragedia de la guerra abre también la puerta de la solidaridad, que esta vez une Vitoria y Ucrania a través del deporte. Los protagonistas son tres niños recién llegados de Leópolis, son la familia Majewski. Nadia Sivak es la tía de los niños y se encuentra allí, aquí, en el estudio central de Radio Vitoria, con su familia, con un testimonio seguro que ciertamente llamativo, de agradecimiento, de solidaridad y seguramente también de denuncia. También enseguida saludamos al gran Emilio Quílez, que es uno de los también grandes protagonistas, intermediando para que esta familia pueda también tener una práctica deportiva. Nadia Sivak, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Y bienvenida a la sintonía de Radio Vitoria.
Gracias.
Hablábamos hace prácticamente tres semanas por teléfono, recién llegado Oleg, que está aquí en el estudio, luego le escucharemos un poquito, siquiera está alucinando con los auriculares, mirando los monitores de televisión, los partidos de fútbol, los partidos de pelota, quién sabe, igual no sale pelotari, también todo aquello que rodea pues un estudio de radio. Recuérdanos, Nadia, porque tú llevas prácticamente 20 años en España, dominas también el castellano porque llevas ya mucho tiempo y en ese sentido, bueno, pues conoces perfectamente el ámbito en el que te mueves, ¿no?
Así es, 22 exactamente, o un poquito más inclusive.
22 aproximadamente. Sí. ¿Y en Vitoria no demasiado tiempo?
En Vitoria llevamos 4 meses.
4 meses.
Sí.
Si no es una indiscreción, Nadia, ¿a qué os dedicáis, tanto tú como tu marido?
Mi marido es médico, cirujano.
Ajá.
Y yo soy corredora de seguros.
Perfecto. También ha venido tu marido, al que saludamos, aunque no tenga el micrófono abierto, pero le saludamos y le agradecemos también la visita al estudio central de Radio Vitoria. Lo que pasa, Nadia, es que tú tienes prácticamente a toda tu familia en tu país, ¿no? En Ucrania.
Toda, toda. Mi madre y estaban mis dos hermanas, los dos sobrinos, mi tía, de lo que me quedaba de familia, y otros dos sobrinos, claro, mis primos hermanos, todos.
Son ya prácticamente 2 meses de invasión, con la consiguiente preocupación, miedo, tensión, indignación. Hay un poco de todo, ¿no?
Hay de todo. Sobre todo indignación. Queda muy poca esperanza porque nadie sabe nada. La gente ya es que no sabe ni qué hacer, ni qué pensar, ni... Te cuentan, mañana es el domingo de Pascua y siguen preocupados, siguen bombardeando a diario. O sea, las alarmas suenan a diario por las noches en todas las ciudades prácticamente y no para.
Vosotros sois de Leópolis, que es una ciudad que está a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, ¿no?
Sí.
Y hace prácticamente un mes llegaron a Vitoria tus hermanas con tus 3 sobrinos.
2.
Con 2 sobrinos.
Sí, con los 2 sobrinos.
¿El resto de la familia se quedó allí?
Mi madre se quedó allí porque es médico. Y se quedó para ayudar. Mis otros tíos también son médicos. Lo mismo, están para ayudar a la gente. El padre de los niños se quedó allí por condición de ser hombre, que no pueden salir desde los 18 hasta los 60, por si les llaman a ayudar.
O sea, que los hombres no pueden salir del país porque pueden incorporarse a filas inmediatamente, ¿no?
Y cada 2 por 3 les están llamando, de hecho.
El viaje a Vitoria, en este caso, y el viaje a España, no fue sencillo por parte de los niños y tampoco tus hermanas.
Para nada. Muchísimo tiempo en autobús. Salieron en autobús desde Leópolis. Luego estuvieron muchísimo tiempo en la frontera parados porque había... la verdad que no sé cuánta gente había, pero estuvieron como 6 o 7 u 8 horas, inclusive. Solamente en la frontera de Polonia. Una vez pasada la frontera, lo mismo, tardaron muchísimo de llegar a Varsovia. En Varsovia tuvieron que coger otro autobús. Esperar muchísimo tiempo también, porque había muchísima gente que estaban yendo para toda Europa. Y finalmente desde Barcelona ya conseguimos traeros aquí a Vitoria, por Renfe.
Estamos escuchando lo que ocurre en el Donbass, estamos escuchando lo que ocurre en Mariupolis. En este caso, en la ciudad tuya de procedencia, en Leópolis, ¿cómo están las cosas?
Están más o menos bien, pero tampoco están bien. De hecho, la semana pasada lanzaron, no sé, creo que eran 8 misiles. Uh-huh. Y lo que es, bueno, según mis hermanas y según las noticias que yo tengo desde ahí directamente, el objetivo era derrumbar las vías del tren. Y como se ha equivocado un poquito, lanzaron directamente a edificio de viviendas, donde estaban los civiles.
Uh-huh. Bueno, ¿Cómo ha sido la adaptación? Porque es prácticamente un mes, ¿no?, el que llevan tus hermanas y tus sobrinos. ¿Cómo ha sido su adaptación a Vitoria y a nuestra ciudad y a nuestro entorno, a nuestra manera de vivir?
En principio para ellos era como divertido, como vacaciones. Luego ya cuando pasaron unas semanas, ya sabes, un poquito peor. Echaban de menos muchísimo a su padre, o sea, lloraban. Las alarmas que sonaban por la noche también a ellos. Se despertaban. Primero la escuela, ¿sabes? Era muy divertido. Luego ya... Ahora están poquito a poco empezando a estar más tranquilos.
¿Sus amigos de allí, de Leópolis, y quizás sus primos o sus familiares, han podido salir de Ucrania o muchos de ellos continúan allí?
Muchísimos han salido y otros no. Algunos, bastantes, continúan allí también.
Bueno, ¿a tus sobrinos les encanta el deporte?
Sí, les encanta. Tanto el básquet como el fútbol. Bueno, al Oleg sí, le apunta a natación igual también.
Les encanta
o alguna
el deporte,
otra,
¿no?,
cosa, sí.
En el caso de Oleg, evidentemente una de sus pasiones es el fútbol y enseguida comentaremos cuál es el vínculo que tiene ya de manera real, ¿no?, con el fútbol a la vez. Pero también te has preocupado no solamente del deporte, sino de que vayan a la escuela y de que socialicen con el resto de niños del barrio, que tengan en definitiva, dentro de las circunstancias que concurren, ¿no? Porque, claro, de repente le sacas de su país por una circunstancia no deseada y aparece en un entorno distinto, ¿no? Pero ¿cómo está siendo ese proceso también de socialización a través de la escuela, amistades, etcétera, etcétera?
En escuela han estado muy poquito tiempo. Solo han sido 3 días porque han empezado justamente las vacaciones, pero en fin, luego gracias a los de Baskonia, les apuntaron al campus de Baskonia, estuvieron una semana también ahí, todas las mañanas y jugando con los niños, divirtiéndose, jugando al básquet, porque también los dos están jugando al básquet. El pequeño le gusta más el fútbol.
Oye, ¿y el proceso de también contacto con los amigos, etcétera, a través del idioma? Los niños son auténticas esponjas, ¿no? Enseguida aprenden, enseguida conocen, enseguida son capaces de lograr lo que a los mayores tanto nos cuesta. ¿Cómo va ese proceso de adquisición de tanto castellano, igual hasta euskera también, ¿no?
De momento solamente está en castellano, pero en la escuela, o sea, en el colegio hablan más con ellos en inglés.
Ah, en inglés, ¿eh?
Hablan más con él, sí. Y les están enseñando castellano ahora. Y bueno, el pequeñito lo está cogiendo bastante rápido. Ajá. Al mayor le cuesta un poquito más porque ya son 12 para 13. O sea, una edad más complicada, pero a esta no le cuesta nada.
Bueno, a Oleg le gusta mucho el fútbol.
Le encanta.
Le encanta el fútbol. ¿Ahí en Ucrania de qué equipo es? ¿Del Dinamo de Kiev o algún equipo más propio de Leópolis, quizá, no?
No, era un equipo prejuvenil, lo mismo, o sea, van aprendiendo.
Pero como aficionado, como seguidor...
De Leópolis,
ah,
por
de Leópolis.
Supuesto, claro.
Está en la primera división de allí, de igual no conoces. ¿En la primera división de Ucrania?
No sabía.
No sabes, ¿no?
No.
Pero vamos, le gusta mucho el fútbol. Entonces, claro, llega a Vitoria y tú dices, joder, pues dentro del proceso de adaptación del crío a la ciudad, qué bueno sería que practicara el deporte, ¿no?
Claro, y sobre todo para que estuviera ocupado, no pensando tanto en lo que esté pasando ahí, ¿sabes? Para que pudiera descansar por las noches, dormir y apagar el teléfono sobre todo y no escuchar las alarmas. Y me encontré con mi amigo Emilio Giles, y al cual estoy muy, muy, muy agradecida. Y paseando por la calle nos encontramos, digo, mira, son mis dos sobrinos, se los presenté. Y digo, a este le encanta el fútbol. Y como sabía que Emilio también era entrenador... Y yo digo, a ver si me puedes buscar algo donde le puedo apuntar al fútbol o lo que sea. Mira, en un par de horas me llamó y dice, ya lo tengo todo organizado. Dice, tienes al niño ya a llevar tal día, tal día, tal día. Digo, bueno.
Emilio Quílez, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te encuentras un día por la calle con Nadia, la que conocías, igual que a... ¿Cómo se llama tu marido? Perdóname.
Pablo.
Igual que a Pablo. Pablo, saludos. A los dos y te trasladan, ¿no?, esa necesidad, e inmediatamente tú caes en tu amigo. Podías tener múltiples oportunidades, lógicamente, pues porque conoces a mucha gente del fútbol alavés, tú eres un hombre pues muy importante dentro del fútbol de Álava, y caes en Higinio Barrantes, con el que estaremos la próxima semana, porque Higinio Barrantes tiene una carrera muy importante en el fútbol profesional y en el deportivo alavés, pero ahora actualmente es el presidente del Irubat. Se te enciende la bombilla y dices, Oleg al Irubat.
Así es, me encuentro con Nadia, me presenta a sus hermanas, los sobrinos, ya teníamos confianza con ella, con Pablo, son amantes de los animales, de los perros, y yo también soy muy amante, y a partir de los perros hicimos amistad. Y entonces me pide que está entrenando un poquito al baloncesto con Baskonia, pero que no le gusta. A él lo que le gusta verdaderamente es el fútbol. Entonces digo, no te preocupes, en 2 horas tendrás todo solucionado. Le llamo a Eugenio es un crack, presidente del Irubat, y le digo, ha venido un chaval de Ucrania, hay que moverse, hacer algo, porque lo más importante de toda esta historia pues es sacar y ver una sonrisa a la cara de un niño. Eso es lo más importante. Y Eugenio le dice, pues el martes empezamos. Y allí fue un martes y se vio sorprendido Oleg y su familia porque Eugenio le equipó de arriba abajo. Zapatillas, chándal, chubasquero, sudaderas. Y lo que más le llamó la atención al chaval fue
Las medias.
No sé por qué, yo no he conseguido sacarlo, pero es lo que se metió a la cama con ellas en la mano, me contó luego Nadia. Fue esto. Y él le hizo una ilusión el salir vestido, y luego pues encontró, pues el Irubat es un club multirracial, ahí no ellos, sino sus familias, sus antecedentes, son de varias nacionalidades, hay gente negra, gente blanca y gente pues amarilla.
Sí, de múltiples lugares del planeta.
Eso es. Y allí pues ha congeniado perfectamente, se le ve disfrutando, yo he ido a un par de entrenamientos y esa sonrisa que comentaba anteriormente es lo más importante para un niño.
Él, Nadia, ¿qué te dice Alej de su experiencia con el Irubat de esos primeros días? Y ahora ya pues lleva unos días más, aunque estamos de vacaciones y los críos también, como no hay competición, han parado. Pero él, ¿qué te ha comentado de sus primeros días jugando al fútbol en un equipo de Vitoria?
Que está encantadísimo. Dice, digo, y le pregunto, ¿tú entiendes? Dice, no, pero me da igual, yo quiero jugar.
Bueno, de hecho, Emilio, la pasada semana tuviste también la iniciativa, la bellísima iniciativa de llevarle a Mendizorroza a un partido del Deportivo Alavés, ¿no?
Sí, por medio de Eugenio también, porque Eugenio se ha portado fenomenalmente, es jugador del Vitoria, del Deportivo Alavés y de otros grandes clubs, pues consiguió unas invitaciones por parte del Deportivo Alavés, a los que le agradecemos, y estuvo viendo allí junto a su tía, su hermano, y Pablo no pudo venir, y estuve yo con ellos, y disfrutó mucho. Luego se le hizo largo el partido, porque verdaderamente a nosotros que somos aficionados del Deportivo Alavés, he sido entrenador, seguidor, historiador del Deportivo Alavés, se me hizo un poquito pesado porque no jugó bien el Deportivo Alavés, pero sacó los 3 puntos, que era lo más importante, pero alucinó. Fuimos con tiempo, vio el calentamiento de los equipos, vio los videomarcadores, las camisetas y demás, y fue con la equipación del Irubat, que también es azul y blanca. Vio que la gente iba vestido de albiazul a las mañanas y le dijo a su tía, oye, quiero llevar la camiseta. Nadie me llamó, ¿y te importa que lleve la camiseta? Que va, al contrario, si son los colores azul y blanco. Y disfrutó ver ese estadio, ver a la gente, ver a los espectadores, ver a los futbolistas. Estábamos en una localidad muy cercana al campo y creo que disfrutó.
Nadia, ¿y ahora qué expectativas tenéis con Oleg, con tus hermanas? ¿Cómo ven el futuro? A corto plazo, lógicamente, estar aquí con vosotros. Suponemos que también habrá ayudas, ¿no?, institucionales, como está habiendo o debería haber, ¿no?, y se están recogiendo a través de los protocolos. Pero ¿qué expectativas hay? ¿Acabar el curso y luego ya veremos? Claro, todo está condicionado a lo que pasa en tu país, ¿no?
Es que ahí está el problema, que sabes, es como si no tuvieras planes a ningún tiempo. No sabemos si van a estar un mes, van a estar 2 meses, si va a ser un año o menos. Ellos, lógicamente, quieren volverse a sus casas, pero es como estar en el aire, ¿sabes? Y pensar de momento día a día o semana a semana, porque no queda otra.
Ucrania es un país que ha dado grandísimos deportistas, todos hemos conocido, en todas las especialidades deportivas prácticamente, ¿no? En múltiples actividades. Es algo que está allí desde críos, ¿no? Muy interiorizado dentro de la formación de los niños, la práctica deportiva, ¿no?
Así es. Desde pequeños, al igual que yo también me educaron así, iba el baile, que si luego esto, que si no esto, te apuntaban casi siempre a todo para que estuvieras ocupado, pero el deporte sí se lleva bastante ahí.
Y además en lo que hace referencia a Oleg, la propia integración, primero decíamos antes, ¿no?, sacarle de su entorno, de sus amigos, de sus familiares más cercanos, porque vosotros lo sois y afortunadamente han podido venir con sus madres. pero de su entorno, de su escuela, sus profesores, sus amigos. Aquí el deporte le ha permitido casi a la primera, ¿no?, inmediatamente conseguir esa capacidad de integración que muchas veces a un adulto le resultaría mucho más complicado y, lógicamente, sin conocer el idioma, pues todavía mucho más, ¿no?
Evidentemente, claro. Les cuesta todavía un poquito, pero yo creo que se van integrando poquito a poquito y sobre todo gracias al deporte, porque cada vez que dicen, hoy tenemos fútbol, ¡boom! El pequeño, ya está vestido en 5 minutos.
¿Él piensa ya en competir, en jugar los partidos oficiales con el equipo, si es que se puede?
Y bueno, no creo que todavía pueda, pero en fin, nunca se sabe.
Sí,
bueno.
La idea de Higinio, estos no pueden competir oficialmente por la edad que tienen, pero sí les permite la Diputación jugar partidos amistosos, con tiempos reglamentados, con cambios, etcétera, etcétera. Y la idea de Higinio es cuando se integre en el equipo, empezar a jugar alguno de esos partidos, ahora cuando mejore el tiempo a partir del mes de mayo.
No sé, Nadia, si le preguntamos a Oleg, igual que se acerque hasta tu posición, que se acerque en lugar desde ahí, que tenemos en otro micrófono, le vamos a preguntar, no sé si en castellano podrá decir algo. Oleg, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás?
Hola.
Hola. Le vamos a preguntar y nos traduce Nadia.
Me llamo Oleg.
Te llamas Oleg. ¿Estás contento? ¿Estás contento, Oleg?
Sí. Casi. ¿Casi?
¿Sí?
Sí.
Sí.
A ver, ¿y te gusta jugar al fútbol? No puedes decir alto, Nadia, no te preocupes. Aunque se te escuche lo que le dices en ucraniano, no te preocupes.
¿Casi?
Me gusta el fútbol.
¿Te gusta el fútbol? ¿Y quién es tu futbolista favorito?
Cristiano Ronaldo.
Ronaldo. Ronaldo. Bueno, ¿y tú te acuerdas de Oleg Brooklyn? ¿Te acuerdas? Jugador de Ucrania.
¿Brooklyn?
Sí.
¿Te has nacido aquí en Brooklyn?
Bueno, no se acuerda. Normal, no me extraña. Eres muy joven.
¿Y Shevchenko?
¿Shevchenko?
¿Y Shevchenko? ¿Andriy Shevchenko?
Hoy te ha comido la lengua al gato, que decimos aquí,
sí,
¿no?
Sí, se acuerda, sí,
estás
se acuerda.
Estás un poco tímido. Y Oleg, ¿a ti te gusta jugar de portero, defensa o delantero?
¿De ti podobais agradecer? ¿Paredú, che seredeñe, che zado? ¿Portero en bote?
¿Portero?
¿Para tú? ¿Para delantero, delantero?
Delantero, como Ronaldo, claro, como Ronaldo, para meter muchos goles.
¿Y a Ronaldo, tac? Casi sí, casi.
Bueno, está lógico.
Está un poco tímido.
Tímido, es normal, completamente normal. Cualquier niño que viniera con 8 años aquí, pues estaría exactamente igual que Oleg, aunque se le ve que es un poco terremoto, ¿no?
Muy terremoto, es muy terremoto.
Oye, ¿y su hermano qué tal? ¿Qué tal le va con el baloncesto?
Bastante bien. Le gusta muchísimo. Aparte, date cuenta, es con 12 años y ya mide 1,71.
Uh-huh.
Es muy alto. De hecho, creo que es el más alto de todo el equipo suyo.
Caramba, pues
le encanta.
Todavía
le encanta.
Va a hacer carrera en Vitoria con el Baskonia.
Nunca,
¿no?,
se sabe.
De todas formas, hemos visto, ¿no?, cómo han llegado también en el Deportivo Alavés. También en el equipo juvenil había llegado un chavalito, también de Ucrania, que finalmente no sé exactamente...
Lo tiene Ingenio también, se lo pasó...
Al Irubat también.
16 años, se lo pasó al Irubat.
Son situaciones que ciertamente nos encanta comentar con Nadia, con el propio Oleg, en una coyuntura social que, no sé, la verdad es que, mira, como sabes, en el Estado en 1936 hubo una guerra civil, del 36 al 39... La Primera Guerra Mundial, pues del 14 al 19 también, pues nos pilla muy lejos. La Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, también nos pilla muy lejos. Los que no habíamos nacido en aquel tiempo todavía más, lógicamente. Es difícil, ¿no?, supongo, porque tú jamás en tus pensamientos hubieran podido pasar que ibas a sufrir en tu país un conflicto bélico tan grave, una invasión tan grave como la que estáis sufriendo, ¿no?, con muertos, con refugiados.
Para nada, claro.
Eso no te lo puedes quitar ni un solo segundo durante las 24 horas del día. ¿Cómo se podría trasladar a la sociedad de Álava y de Vitoria, que vive tranquila, que sale pues a tomar unos vinos, que va a comer con los amigos, que hace la vida normal? ¿Cómo se puede trasladar el sentimiento que puedes tener tú cuando toda tu familia está allí, tus amigos, tus compatriotas, padeciendo lo que están sufriendo?
Uf, muy complicado de trasladar el sentimiento, porque digo, yo estoy aquí también, yo vivía aquí, o sea, tranquilos los dos con nuestros trabajos, lo mismo saliendo y ves la gente por la calle tranquila, pero por dentro lo que estás comiendo, dice, mi madre está ahí. Y hace 2 semanas le han lanzado un misil al lado de su casa. Es como, dice, sobre todo la impotencia por un señor que se le ocurrió de repente invadir un país porque quiere un poquito más de terreno. La verdad que, o sea, no tengo ni palabras.
A través de, supongo que sí, ¿no? Pero a través de los mecanismos habituales de telefonía, WhatsApp, videollamadas y tal, ¿eso podéis realizar sin ningún problema con vuestros familiares?
Sí. Siempre y cuando, claro, no les llame la alarma.
En el refugio.
Efectivamente, porque en el refugio es que no tienen ni cobertura ni nada. Y esperar a que se acabe y llamar a ver si está vivo o no está vivo. Es horrible.
Por ejemplo, es que, Emilio, perdón, el gobierno de Ucrania ha puesto una aplicación en los teléfonos móviles de la gente que vive allí con un mapa en el que tienen todos los búnkeres y las protecciones. Encima, cuando suena esa señal, ya saben exactamente cuál es el sitio más cercano para protegerse.
Ajá. Bueno, son las 6:39, hoy es sábado. Son vacaciones para los niños y queremos agradecer especialmente el esfuerzo que ha hecho Nadia con Pablo y con Oleg para acercarse en un día como el de hoy al Estudio Central de Radio Vitoria. Si cabe todavía más a Emilio Aquiles, con el que queremos rematar la tarde deportiva.
Una cosa,
espera, un segundito. Preguntándole sobre el fallecimiento de José Antonio Ormaeche en el transcurso de la semana y enseguida lo vamos a hacer. Pero, por supuesto, que seguimos, Emilio, con Nadia y con Oleg.
Sí, me gustaría, para los oyentes de Radio Vitoria, porque Nadia tiene una relación con el fútbol por su trabajo. Tiene asegurado... tiene relación con...
Con algunas personas vinculadas al mundo del deporte que quizá Nadia prefiera no decir, así que no lo vamos a decir.
Pero muy importantes, ¿eh?
Importantes. Nadia, te estábamos preguntando antes de lo que ha sido la interrupción para dar información sobre el partido del Alavés. Aquí vemos imágenes en la tele. En tiempos de guerra la información, lógicamente, es muy importante, ¿no? Y el control de la información, y todos sabemos un poco lo que ocurre en Rusia, ¿no? Pero estamos viendo imágenes terribles, y las fotografías en los periódicos, imágenes en la tele. Por ejemplo, en tu ciudad, en Leópolis, salvo cuando suenan las alarmas, ¿se hace una vida razonablemente normal? ¿Los niños van al colegio?
No.
¿Las personas compran en el supermercado?
Los niños no van al colegio. De hecho, solamente tenían clases lo que es online por el Zoom. Y se interrumpían prácticamente cada 2x3. De hecho, ni acaban. Las personas pueden salir a los supermercados. Hay muchísima gente refugiada, lo mismo del este de Ucrania, ahí. Pero vida normal...
¿Funcionan los autobuses, el metro?
Sí.
Eso funciona.
Funcionan.
¿Cuándo va a terminar todo esto?
Me gustaría que acabase ya, mañana. Aquí lo que dicen que el Putin está esperando el día 9 de mayo. Está bombardeando ahora mismo, o sea, casi al doble o al triple, y sobre todo la parte del este de Ucrania, según dicen por ahí, porque quiere celebrar la victoria del 9 de mayo, que fue la segunda, ¿te acuerdas? La victoria de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que está haciendo ahora mismo. Bombardeando prácticamente al doble, pero es que va a los civiles, lo que él llama objetivos militares, donde están las vías del tren, y ataca y lanza misiles a edificios de viviendas o a los hospitales. Mira, la gente de Mariupol, es que no quieren ni imaginar, están sin comer, sin beber, no les dejan salir, cada vez que sale alguien les disparan y dicen que son militares, que van a ser militares las mujeres con niños. Lo que pasó en Bucha, eso no tiene ni nombre, pero no tiene nombre. Este señor deberían de juzgarlo ya. Por mí y por todos. Sí, y luego, o sea, estoy escuchando también, viendo lo que dicen algunos rusos, lo que trasladan en la televisión en Rusia, dicen que no, que son fake news, pero que para nada son fake news. Porque las imágenes que ves, es que no tiene nombre.
Estoy ya trasciendo un poco el tema deportivo, ¿no? Pero no podemos evitar también intentar resolver algunas dudas que nos sobrevienen, ¿no? Más allá del final real de lo que pueda ser el conflicto, la invasión, veremos en qué términos, pero ahí va a quedar unas secuelas, ¿no? El pueblo ucraniano difícilmente va a poder olvidar todo lo que ha sufrido en estos últimos 60 días y lo que ha padecido no solamente desde el punto de vista de conflicto bélico, sino de, en muchos casos, abusos, humillaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, pero es que no son solamente 60 días, porque aquello se había realmente empezado en 2014, cuando empezó, cuando invadió a Donbass y a Donetsk, para simplemente para coger Crimea.
Nadia Sivak y Oleg Mayevsky, ha sido un placer estar con vosotros, nuestra solidaridad. Yo creo que el ser humano muchas veces es más feliz y está más contento cuando da que cuando recibe. Y cuando la sociedad, en el caso de Lirubat o de Higinio, Emilio Quiles, la gestión que ha hecho, ese gesto de solidaridad, ¿no? De compartir, de ayudar, hace incluso más feliz que al propio que recibe ese gesto de amor y de solidaridad. Así que ahora vamos a seguir con Emilio con un temita que queremos que él nos comente como experto en la historia del Deportivo Alavés. Pero Nadia y Oleg, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo y no sé si te gustaría decir alguna cosa más o está todo dicho. Todo dicho.
Gracias. Muchas gracias y, a vosotros.
Oye, dominas perfectamente el castellano, ¿eh?
Gracias.
Te felicito por ello. Bueno, Emilio, no podemos tardar contigo sin recordar la figura de José Antonio Ormaeche, fallecido el miércoles a los 85 años de edad y que marcó también una página importante en la historia del Deportivo Alavés, ¿no?
Un gran goleador. Un buen tipo, ¿eh? No es que se dice normalmente cuando alguien fallece, y lo hemos tratado personalmente mucho tiempo. Estuvo también en uno de nuestros programas hablando de su pasado en el Deportivo Alavés, en Osasuna. Un goleador muy fuerte, alto, potente, se pegaba con los defensas y era un rematador letal. El Deportivo Alavés llegó porque había traspasado a Miguel Echaniz al Athletic Club y el Athletic pagó 500.000 pesetas y los derechos federativos de Ormaeche, porque el Alavés había quedado sin delantero centro también porque había traspasado a Ucelay a la Real Sociedad. Y aquí se hinchó a meter goles temporada tras temporada y le fueron también las cosas en Vitoria, que Osasuna volvió a pagar otro fichaje, otra prima de fichaje por este futbolista y recaló en Osasuna. Ascendió a segunda división, jugó en primera división y aún le dio tiempo a volver a Vitoria, José Antonio Ormaeche. Como decía, era un goleador, pues en 113 partidos pues marcó 43 goles. Marcó hat-trick, marcó hasta un cuádruple, 4 goles en un partido contra el Racing de Ferrol y era, ya digo, un guerniqués, que hablando de guerras y todo esto, aunque él era muy niño, no se acordaba de nada.
Justo, ¿no?
Sí, con 7 meses vivió en primera persona. Yo cuando le entrevisté y le preguntaba, él no recordaba nada, el bombardeo de Guernica el 27 de abril de 1937.
Claro, con 85 años que ha fallecido, pues prácticamente nacer él y producirse el bombardeo, que por cierto, el otro día Zelensky citaba como algo parecido a lo que ellos estaban padeciendo. Emilio, la verdad es que suponemos que también en lo personal para ti, todo lo que has vivido con Nadia, con Oleg, con Pablo, con Higinio, que ya digo, estaremos con él la próxima semana, porque él tiene una trayectoria deportiva que contar. Pero eso también a ti, hablábamos antes, ¿no? La generosidad, la solidaridad, a veces, yo creo que casi siempre, el que da está todavía más a gusto que el que recibe.
No me ha costado nada descolgar el teléfono, hablar con un amigo y ayudar a esta gente que sale huyendo. Y sobre todo, como he comenzado al principio, ver la sonrisa de Oleg es lo más grande que me ha ocurrido en mucho tiempo. Eso está vale por todo. Por eso ya estoy pagado, por la sonrisa que tiene el niño.
Bueno, colgaremos en la web del programa la entrevista y seguro que cuando podáis compartirla, Nadia, con vuestros amigos en vuestra ciudad, en... ¿cómo es exactamente el nombre de la ciudad?
Lviv.
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 Cuando compartáis esta entrevista, seguramente que el ánimo y la moral probablemente vaya a crecer y vaya a subir, ¿no? Porque también comprobarán que estéis bien, que se os ha recibido bien y que de alguna manera hay un elemento de solidaridad y de ayuda, ¿no? Con Oleg, que es un auténtico terremoto, pero como es lógico y normal. A este dentro de 2 meses, cuando le traigamos aquí, si le traemos, vamos...
va a hablar.
Domina el castellano, el euskera y lo que haga falta. Nadia,
sí,
muchísimas
sí.
Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Emilio, ¿algo más por tu parte?
No, que muchas gracias a todos vosotros por este rato maravilloso y que nuestros oyentes hayan conocido esta gran historia.
Esta preciosa historia y... como partícipe de ella, también para ti, Emilio, muchísimas felicidades, un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes.